cada 15 días tenemos aquí con nosotros a Javier Noguera para actualizarnos con los temas del sector turístico. Buenos días, Javier.
Buen día. ¿Cómo va todo? Todo bien, adiós, las gracias. Un placer compartir, me encanta venir a la cabina cuando tengo la oportunidad.
Claro.
Pasar por la avenida Odisea, digo, 27 de febrero.
Con todo y boulevard, con todo y boulevard.
Oh, Dios mío. Pero aquí estamos, adiós, las gracias. Y con un saludo para Carlote, que se recupere muy pronto. Y pueda estar aquí también con nosotros en la cabina. Mira, anoche una noticia muy buena para la República Dominicana y en palabras del viceministro de Turismo, Carlos Peguero, me decía que esto es un triunfo más para la República Dominicana, para el sector turístico de la República Dominicana. Y es que al ministro de Turismo, David Collado, lo han elegido, o fue electo como presidente de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Turismo para las Américas, que estará durante el año 2023 al año 2025. De esta manera sustituye a la ministra de Turismo del Paraguay, que estuvo durante 2 años, Sofía Montiel de Afara, que ocupó esta presidencia. Y bueno, Surapoli Pololikasvili, que es el secretario general, estuvo allí y bueno, dio la noticia. Asimismo, felicitar a una buena amiga de la República Dominicana. Ella se llama Natalia Bayona. Ella es de Colombia y Natalia se convierte en la primera mujer latinoamericana y de menos de 40 años en ocupar un cargo directivo en esta organización, como ahora va a ser la directora ejecutiva de la Organización Mundial de Turismo. Es decir, que Latinoamérica en general, contando igual a la región del Caribe, está teniendo un buen rol, una buena presentación en esta entidad que rige de alguna manera, digamos, los parámetros, ¿no?, y las referencias del turismo a nivel mundial. Se está desarrollando una reunión de número 68 en Quito, Ecuador. Concluye hoy con unas actividades que ya tienen programadas. Y hoy estamos publicando justamente esta noticia y también compartimos para quienes gustan del tema y sobre todo quizás les pueda servir a los estudiantes de la carrera, una encuesta que se llama Encuesta sobre prioridades de los miembros de la OMT para el programa de trabajo 24-25. Allí hacemos un enlace con un documento PDF que pueden incluso descargar. Lo tenemos en la web Infotur Dominicano. Así que felicidades al Ministerio de Turismo por todo el trabajo que han desarrollado. E incluso también esta semana fueron reconocidos con unos premios en Bogotá. Se llama Latam Digital. Unos premios que reconocen a las campañas publicitarias de diferentes países. Fueron 54 categorías que se presentaron allí. Y esta campaña que tiene el Ministerio de Turismo en cada rincón, darle para los rincones, obtuvo el premio como mejor visual, ¿no? Y entonces, felicidades. Y hay también al Grupo Punta Cana por un comercial, una campaña que se llama Colores de Punta Cana. Así que felicidades a ellos también por este reconocimiento, que enaltece además también el trabajo que se está desarrollando en la República Dominicana. Un tema bastante interesante que estábamos averiguando hace un tiempito, y gracias al Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, nos han proporcionado una información sobre el espacio aéreo de la República Dominicana, cuántas aeronaves pueden pasar sobre el cielo de nuestro país. Y en lo que va de año, ya se registran 11.000 sobrevuelos. Lo que nosotros quisimos hacer es una publicación, ya de hecho también la tenemos hoy en el portal, pero con el perfil de dónde provienen estos vuelos y el potencial que tienen para que hagan bien sea escala o seamos nosotros destino, un destino turístico, un destino comercial, ¿no?, de los países desde donde se originan estos vuelos. La mayoría de estos es en los Estados Unidos. Y bueno, obviamente somos ya, Estados Unidos es el principal mercado turístico para nosotros, o sea que ahí no hay mucha diferencia. Pero desde Brasil, por ejemplo, se han registrado 513 sobrevuelos, realizados por 4 aerolíneas, por lo que la posibilidad de elevar la participación de aerolíneas brasileñas en el turismo dominicano está presente, porque hasta ahora para el país vuela la aerolínea Gol, y hay otras aerolíneas como Azul, Latam Brasil, que están volando, están sobrevolando el territorio dominicano. Entonces podríamos extender, digamos, la conexión o fortalecer la conexión aérea con Brasil en ese sentido. Aún también recordemos que la aerolínea Arajet pronto, ya en septiembre, iniciará los vuelos Santo Domingo-Sao Paulo, que de hecho también está potenciando su hub como de conexión en el aeropuerto de las Américas, y tiene la conexión a través de acá, un vuelo Ciudad de México-Sao Paulo. Es muy interesante para esa ruta, quienes busquen una alternativa con las ya establecidas en el, digamos, en el mercado, ¿no? De que República Dominicana sea una vía de conexión entre estos dos países, México y Brasil. Entonces tenemos otro de los países desde donde se registran estos sobrevuelos. Desde Canadá fueron 291, pero desde Canadá pues recibimos unas 5 o 6 aerolíneas comerciales constantemente, como vuelos regulares y vuelos de temporada. Y desde España han sobrevolado 265. Hay algo también interesante en estas algunas aerolíneas, por ejemplo, desde los Países Bajos, que regularmente viajan a las islas que, bueno, formaban las Antillas holandesas, ¿no? Pero están las Antillas menores, aquellas famosas conocidas como ABC, Aruba, Curazao y Aruba, Bonaire y Curazao. Han registrado 196 operaciones a cargo de 3 aerolíneas. Hay una que llega acá a la República Dominicana, a Punta Cana, pero podríamos fortalecer un poco más, atraer más este mercado. Hay un detalle muy importante, y es, por ejemplo, los vuelos con Francia. Recordamos que Air France suspendió recientemente sus operaciones hacia la República Dominicana, alegando diversos aspectos, entre ellos los altos costos en los combustibles, un tema que todavía está en el tapete con las aerolíneas locales, las aerolíneas extranjeras, con las autoridades dominicanas, para que bajen los costos de los combustibles y sobre todo los impuestos también que se les aplican a los mismos, especialmente a las aerolíneas dominicanas. Pero desde Francia se registraron 113 operaciones de sobrevuelo y bueno, entre Air France y Air Caraibes, que ha aprovechado esta última aerolínea de ir aumentando sus frecuencias de vuelo. De hecho, para el mes de julio va a estar aumentando su parte de sus frecuencias entre el aeropuerto de Orly en París con Punta Cana. Y dos destinos que para mí me parecen bien interesantes, o tres destinos que me parecen interesantes, podríamos captar. Y de hecho, medio captamos uno. Este es Turquía, con su aerolínea Turkish Airlines, una de las más grandes del mundo. La podríamos tener con vuelos regulares para la República Dominicana. Ellos están volando con vuelos así permanentes hacia Caracas, en Venezuela. Pero nosotros podríamos ser un punto de escala, o bien sea de ida o de regreso, para turistas turcos tenerlos acá. Turkish tiene un vuelo charter que llega a la Romana, pero lo hacen para un equipo, un personal que hace un reality show para la televisión turca, y están concentrados en esa zona de la Romana Bayahibe, y son varios programas de reality show que desarrollan, y vienen con un crew grandísimo. Aparte, también genera unas fuentes de trabajo con equipos y personal técnico especializado en el área de televisión de la República Dominicana. Pero ahí tenemos un mercado que bien podría ser que Turquía tuviéramos un vuelo regular con Turquía, y por qué no desde el mismo aeropuerto de la Romana, que ya tiene las relaciones con la aerolínea. Y yo sé que hay algunas conversaciones por ahí, y que ojalá Dios quiera en algún futuro se puedan concertar. Tenemos también desde Emiratos Árabes Unidos con 51, y desde Qatar, que de hecho tenemos una embajada, un consulado de Qatar acá en la República Dominicana, son otros países que podrían ser de gran interés para conexiones directas que ya cubren el espacio aéreo dominicano. Esto principalmente con conexión hacia los Estados Unidos. Pero hay que recordar que el perfil turístico de estas personas no es playa directamente. Sería otro tipo de turismo, sobre todo cultural. Y para eso, como decía Irujo hace un instante, Santo Domingo debe prepararse más en el tema del tránsito vehicular, porque es cierto que es uno de los, digamos, de las dolencias que tiene la capital dominicana, y es necesario una solución urgente. Acá hay un proyecto, hoy una proyección de construcción ahora de 3 hoteles, más las proyecciones también de infraestructuras para edificios de propiedades en alquiler, tipo Airbnb, que se están sumando muchos de los proyectos turísticos inmobiliarios en la capital dominicana y no solamente acá, también en la zona este, porque es un mercado que está creciendo y es un mercado en el cual hay inversores, inversionistas extranjeros buscando una segunda casa, una casa de retiro, y en los momentos que no lo está utilizando, pues lo coloca en inversión, en alquiler. Entonces ahí tenemos este dato interesante sobre cuántas aeronaves nos sobrevuelan y cómo podríamos en un futuro poder estar captando estos mercados muy, que yo considero que son potenciales. Otro tema muy interesante y que en ocasiones hasta pasa por desapercibido es el sistema de áreas protegidas de la República Dominicana. En un momento estuvimos tratando de localizar, de ubicar las estadísticas del año 2022. Hace poco publicamos las estadísticas del año 2023, el primer trimestre. Y por fin, luego de algunos llamados con el Ministerio de Medio Ambiente, porque tenían unas informaciones repetidas en su data, pues conseguimos ya los datos finales. Y hay que imaginarse esta cifra. Más de 2 millones de visitantes estuvieron en el sistema de áreas protegidas de la República Dominicana. La mayoría de estos son extranjeros y el área con mayor visitantes es el área del Parque Nacional Cutubanamá, conocido anteriormente como el Parque Nacional del Este, ahí principalmente la isla Saona, desde donde llegan turistas de la zona de Bávaro, Punta Cana o Vero Alto. Y para mañana ya estamos preparando una publicación desglosando precisamente qué cantidad de turistas llegan a cada, o cuáles son las áreas protegidas que mayor cantidad de turistas visitantes recibieron durante el año 2022, porque esto nos sirve también para, bueno, sobre todo para algunas empresas, para tener la información para futuras inversiones, expansión de la capacidad de atención a los turistas, a alguna empresa turoperadora que haga excursiones y vea que si está creciendo o está decreciendo el mercado, puede hacer la inversión o no en vehículos o en la infraestructura en los lugares donde se reciben a estos turistas. Mañana estaremos dando este tipo de información un poco más detallada. Y obviamente hoy, por lo menos, no quisimos dejar de detallar algunos de los meses en los cuales hay mayor flujo de visitantes en las áreas protegidas, siendo enero y agosto del año pasado los meses con mayor cantidad de visitantes en las áreas protegidas de la República Dominicana. Algo que hay que tomar en cuenta, uno de temporada alta de invierno, por los turistas internacionales, y otro por la temporada de verano, sobre todo la parte de vacaciones, y también el verano europeo, que nos llega entre julio y agosto. Pues agosto ha sido el mes en el que también se recibieron mayor cantidad de visitantes. Tenemos, por ejemplo, en enero fueron 262,000 turistas y en agosto también llegaron 218,000, me estoy refiriendo. Ya en el primer trimestre de este año, el sistema de áreas protegidas ha recibido a 621,970 visitantes. Muy interesante. Ya estamos esperando que se concluya el segundo trimestre para ya tener trimestre más otro trimestre y entonces algo global del primer semestre del año.
Hacemos una pausa y volvemos en breve con nuestra sección de turismo. Es 9:45 de la mañana. Continuamos con nuestra sección de turismo con Javier Noguera.
Bueno, esta semana también ha sido súper interesante porque por fin alguien se fijó en el Parque Nacional Submarino La Caleta.
Sí.
Wow, cuántos años de estar abandonado esa área. Yo recuerdo, ya anteriormente colaboraba para Páginas Amarillas. Colaboré durante 10 años para la elaboración de la guía turística que ellos publicaban. Estuve con ellos desde el 2013 al 2013. Y esta guía se colocaba en las gavetas de las mesitas de noche de los hoteles.
Claro, sí.
¿No? Y les servía de referencia a los turistas, ¿no? De algunos destinos que podrían visitar. Y si a mí siempre me gustaba colocarme, digamos, en las botas, en los zapatos del turista y ver desde esa óptica qué es lo que podría interesarle. Y uno de los puntos que yo quería, y siempre me quedé con las ganas, era de promocionar esta área del Parque Nacional Submarino La Caleta, que algunas organizaciones, ONG, fundaciones, sobre todo que trabajan en el tema de buceo, habían hecho algún esfuerzo para recuperarlo, ¿no? Pero obviamente la parte de arriba del parque general estaba muy abandonada. Qué bien que ya el presidente Abinader y el ministro de Turismo, o el Ministerio de Turismo, a través de Seistur, ya dejaron iniciado la reconstrucción de este parque con una muy buena maqueta, un buen proyecto. Allí se va a estar desarrollando una buena cantidad de dinero en el mismo. Pero qué bien, porque como decía el ministro, puede ser el primer lugar o el último en visitar por parte de un turista que visita la ciudad de Santo Domingo.
Antes de irse al aeropuerto. Sí, claro. Que de hecho tiene un barco hundido ahí, sí, para sí, los exacto, que bucean.
Ajá. Y tiene algunas esculturas que no sé si todavía permanecerán en el momento en que las colocaron. Pero qué bien, de verdad felicitar, porque creo que es parte de lo que se debe hacer, de recuperar aquellos espacios de recreación, sobre todo. Si pertenece al sistema precisamente de áreas protegidas, ya vemos el interés que hay de visitarlos por parte tanto de turistas nacionales como de turistas internacionales. Y si se lo colocas dentro de un paquete de excursiones a un visitante, ¿por qué no? O sea, va a tomar mayor claro. interés, sobre todo, de conocerlo. Aquellos amantes del submarinismo o del snorkel van a querer visitar al Parque Nacional Submarino de La Caleta. Recordando que, por ejemplo, en la Isla Catalina es uno de los principales lugares para practicar snorkel, donde tiene una pared impresionante de corales, muy bueno, no recuerdo, son 15 metros más o menos de profundidad, o quizá un poco más. Me dicen que es una vista bajo el mar impresionante. Entonces tenemos ese potencial también de poderlo potenciar y aprovechar. Así que felicidades. Otro de los temas en que tenemos, y algo que desarrollamos la semana pasada, es el ranking de Forward Keys, donde muestra la competencia, y esto es un tema que yo he estado conversando de manera informal con algunas personas, la competencia que se le ha abierto a la República Dominicana como destino turístico. Porque está bien, somos cifras para acá, récord, cifras récord por el otro lado, más aviones, más vuelos, más turistas, mayor nivel de ocupación, en fin. Pero ya otros mercados se han abierto, ya se han recuperado, han hecho también su trabajo. Hemos sido ejemplo e inspiración para estos mercados competencia también de la misma región. Y entonces ahora destinos como, por ejemplo, lo voy a mencionar algunos de ellos: Jamaica, Bahamas, Turcas and Caicos, Dominica. El porcentaje de su recepción de turistas es mayor que la de República Dominicana. Es decir, voy a tratar de poderlo graficar y dibujar en las personas que nos están escuchando. Uh-huh. Pueden tener esto en la mente. Ya República Dominicana, desde el momento de su recuperación, iba con un turbo, subiendo y registrando cifras récord. Pero llegó, digamos que casi como un tope, ¿no? O sea, se ha
estabilizado.
Sí, no tanto, pero sí ya no es tan fuerte, ¿no? Como antes. ¿Y qué sucede? Entonces, porcentualmente, el nivel de los otros destinos ha ido elevándose más que la República Dominicana. Incluso algunos aparecen con un, digamos, 142%, mientras que la República Dominicana puede aparecer con un 40%. Claro. De ahí vemos un 100% diferente.
No significa que tengan más turistas que nosotros, exacto, sino que su tasa de crecimiento es mayor
en
versus su periodo anterior.
Correcto. Entonces, eso, ¿qué pasa? Abre el abanico de destinos, de ofertas en la región del Caribe, especialmente. Y ¿qué es lo que sucede? Y lo conversaba. Ok, estamos teniendo cifras récord. ¿Y cuál es el reto de la República Dominicana en lo adelante? Obviamente de mantener esas cifras, sobre todo en el 2024. Ya entonces estamos haciendo el 2023 con respecto al 2022. Pero en el 2024, donde ya van a estar todos los mercados a nivel global, digamos, estabilizados, si no ocurre algo, digamos, que pueda afectar, como ya lo hemos vivido, tipo pandemia o el mismo conflicto bélico Rusia-Ucrania, pues si no sucede algo más allá, porque el turismo es un sector muy frágil, hay que tratarlo como un guante de seda, como dicen. Entonces, vamos a tener una, yo creo, hasta una férrea competencia en ese sentido, porque sí, ya República Dominicana, entonces aquel turista repetitivo dirá, ok, pero ya quiero conocer otro destino que también están mostrando un nivel de recuperación, digamos, muy aceptable para poder yo viajar hacia allá. Y como dice, siempre me han dicho algunas personas, playas bonitas hay en todas partes. Uh-huh. Hoteles bonitos y buena calidad y servicio hay en todas partes. Siempre hay elementos diferenciadores. Yo creo que uno de ellos es la hospitalidad del dominicano, esa sonrisa, ese carisma que tiene el dominicano frente a, digamos, a otros lugares. Y debemos de aprovechar también esto. Además de la capacitación, ¿verdad?, que tienen los dominicanos, o deben de tener el sector para la atención de los turistas. Así que hay mercados que ya están despertando, que han despertado muy bien. También hay otros en los que nosotros debemos de poner el ojo. ¿Y qué es lo que están haciendo también para nosotros poder tomar algunas medidas y poder mantener el ritmo que hemos estado manteniendo? Repito, por ejemplo, Kingston en Jamaica, Nassau en Bahamas, Montego Bay también en Jamaica, San Juan, Puerto Rico, Aruba y las Turcas en Caicos, las islas provinciales de Turcas en Caicos. Ahí uno ve los porcentajes y dice, bueno, hay que ponernos las pilas.
Poner el ojo ahí.
Sí, sí, y muy, debe ser rápido.
Porque no necesariamente son destinos que compiten en términos de volumen con nosotros.
No, de volumen no.
Nuestra competencia es más a Cancún.
Sí, el Caribe mexicano. Uh-huh. Sin embargo, no dejan de quitarnos
una parte del,
sí,
pastel.
Sí, exacto. Claro. Y de ser un, o sea, de mercado. Ellos tienen igual mercados muy fijos, ¿no? Muy tradicionales, sí. Cada uno de ellos. Por ejemplo, las islas francesas de las Antillas tienen ese público francés fijo también allí, o las Bahamas o Jamaica con el turismo inglés, que de hecho tenemos un buen turismo inglés, pero igual, o sea, no deja de afectar, claro, ¿no? De podernos afectar, claro, en el futuro. Mira, algo interesante también que puede servir de guía para los inversionistas. En el año pasado, la inversión privada en construcciones del sector turístico en la República Dominicana es de casi 7 billones de pesos. Y uno dirá, wow, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto cuarto? Como diría popularmente. Y bueno, empezamos a investigar a través de la Oficina Nacional de Estadística, empezamos a llamar al Banco Central, llamamos a algunas oficinas por allí, y logramos captar informaciones bien, bien interesantes. Y en el año 2022, esta cifra se fijó allí. Sin embargo, es de las bajas en comparación con otros años, como en el año 2020, que fue de 16 billones de pesos en la inversión registrada. Y la inversión no solamente es de hoteles, para que vayamos a ese punto. Y digo, oh, no, puros hoteles, ¿y dónde están esos hoteles? No, están entre edificios de apartamentos turístico habitacional. Y ahí vamos con este importante desarrollo que se está realizando en la República Dominicana desde hace unos años. Entonces, la parte de hospedaje, del hospedaje y comercio, están los complejos turísticos, que regularmente son los que mayor inversión desarrollan. Están los hoteles normales, apartahoteles, moteles, cabañas y villas. Todo esto se cuantifica como la parte de hospedaje y tiene que ver con el sector turístico al final. Hay otro año en el cual también se registraron 16 billones, es decir, en el 2020 fueron 16 billones 996 millones, casi 17 billones. Y en el 2019 fueron 12 billones 267 millones. Hay una diferencia allí, se ve que en el 2020 se elevó. En el 2021 sabemos qué es lo que sucedió con la parte de la pandemia. El 2022 fue un año de recuperación y ahí lo vemos cómo tenemos una cifra de casi 7 billones de pesos invertidos por la inversión privada en el sector turístico en la República Dominicana. Algo que nos llama mucho la atención y nos pone como un referente en la región por igual para seguir con este tipo de inversiones. Ya para cerrar, un tema que me han llamado, me han consultado, de hecho, hace un instante cuando posteaba algo y compartía en el grupo de WhatsApp mi intervención en el programa, es el tema de los cruceros en Pedernales. Y el anuncio del director de la DGAPP, Sigmund Freud, también del presidente de la República, al anunciar que el 16 de diciembre se estará recibiendo el primer crucero en este destino, en este nuevo destino de cruceros, pues empecé a buscar data, a ver cuál era el barco que venía. El presidente mencionó que era el más grande del mercado, que es Wonder of the Sea, en fin. Al final de todo, he recibido una llamada en el día, en la tarde de ayer, de unas personas relacionadas muy directamente con el proyecto. Me dijo, sí, va a llegar, está el compromiso de que llegue un crucero ese día. Me enviaron imágenes muy interesantes sobre el proceso de desarrollo y construcción del puerto de Cabo Rojo. Está en eso. Entiendo que debe ser, digamos, como a paso acelerado, ¿no? A paso de vencedor, ¿eh? Tiene que ser porque, bueno, al final es un acondicionamiento de las líneas de crucero, donde cada destino debe de cumplir ciertas normas, ciertas, digamos, reglas, convenios, ¿no? De acuerdo a los contratos. De hecho, hay una tabla, y debo agradecer a un buen amigo también relacionado con el sector, que hace tiempo tuvimos una conversación, y me mencionaba, yo le consultaba para refrescar el porcentaje, un destino X, digamos, si va a recibir un barco de 5.000 pasajeros, debe de garantizar, y esto ya aparte de lo de Pedernales, Cabo Rojo, porque sucede en cualquier parte del mundo. No es una ley, como me decía, una ley escrita, pero es algo que los cruceros, las empresas de cruceros consultan.
Son los criterios.
Sí. Bueno, yo voy a llevar un barco de 5.000 pasajeros, pero necesito que me garantices 2.500, es decir, entre un 50, 60%, 40% de asientos para excursiones, es decir, autobuses, buses de alquiler, autos de alquiler, desplazamiento, ¿no? Camiones safari, X, para sacar o que hayan excursión 2.500 pasajeros del barco, que es como una tasa, como una media promedio que parece haber en el mercado. Y eso sucede en los destinos que ya operan cruceros en la República Dominicana, como en cualquier otra parte del mundo. En ese sentido, pues debe de Pedernales incluso prepararse, está en eso, indudablemente. Todo hay trabajos paralelos, todos están para llegar a un punto que van a converger y todo va a estar listo en el momento de recibir un crucero. No creo que vaya a estar hablando por hablar. Y luego el 16 no recibió nada. No, pero me confirmaron que sí, que Dios.
Bueno, el presidente dijo que se tomaría un trago el día que llegue el primer crucero. Que él no suele, el presidente que no suele beber, tomarlo, dijo él en su locución, en su entrevista.
Ya,
si no dijo que se tomaría un trago el día que llegue el primer crucero. Salud. Y yo creo que muchos aspiramos a que eso suceda, porque
sí, claro,
el
claro
sur se merece eso.
Sí, sí, y eso y mucho más, de que las cosas se desarrollen, sobre todo para la economía de la zona, lo que llaman el sur profundo,
claro,
y de las provincias que están alrededor, además Independencia, Boruco, todas esas provincias necesitan urgente un desarrollo. Y qué bien que el turismo, aparte de una terminal de crucero, el desarrollo de los hoteles, esto va a crear el aeropuerto mismo también,
claro,
va a generar una cantidad, una derrama económica bastante interesante.
Bueno, Javier, gracias por estar con nosotros hoy en esta sección interesantísima de turismo.
Para mí siempre un placer.
A nuestros oyentes, agradecerles por la sintonía. Nos volveremos a ver mañana, cuando será jueves. Tendremos nuestros Donkey Feather Talks y un contenido entretenido e informativo para todos ustedes. Nos vemos mañana.
Esta es la 91 FM, 91.1, 91.3.